Bueno, se nos hace inevitable e imprescindible cada día hablar con un economista para que nos cuente hacia dónde vamos o cuál es su visión respecto al rumbo que tomamos. Hoy lo muestran a Massa como un genio porque bajó 20 pesos el dólar en un día, pero en una semana subió 65. No sé cuál es el camino, ¿no? Uno está ahí en el medio del laberinto y busca alguna explicación coherente. Daniel Artana, economista, le agradecemos, te agradecemos, Daniel, que nos hayas atendido. Buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Gabriel Penice es mi nombre. Bueno, ¿cómo está hoy la situación? ¿Podemos decir un poco más tranquilo? ¿Vamos a tener un día con alteraciones? ¿Cómo va a ser esto?
Bueno, en realidad lo que ha pasado ayer es que el Banco Central aparentemente intervino y en este caso poniendo dólares. Eso es lo que ayudó a descomprimir un poco la situación. Pero el problema es que el Banco Central no tiene dólares para intervenir durante un periodo muy largo. Entonces, yo no sé lo que va a pasar hoy ni lo que va a pasar en los próximos días, pero lo que uno tiene para que este problema se resuelva, lo que el gobierno necesita es conseguir dólares. La estrategia del Soja 3 no ha funcionado como esperaban, entonces, bueno, la alternativa que han dejado trascender, digamos, lo que se ve es que van a tratar de pedirle esos dólares al Fondo Monetario, que habrá que ver si está dispuesto a darle financiamiento, aunque sea temporario, al gobierno de acá hasta las elecciones, ¿no? Eso, el gobierno creo que está bastante confiado en que va a poder conseguir un volumen de dólares importante, porque después las otras ventanillas, ayer activaron el último tramo de lo que se había acordado con el gobierno chino del swap de monedas, que es por alrededor de 1.000 millones, ya acumularon 5.000, tendrían que hacer una nueva negociación con los chinos para conseguir dólares adicionales por esa ventanilla. Una ventanilla similar con el Banco Central de Brasil tiene otra magnitud y además tampoco ha funcionado del todo bien hasta ahora. Bueno, no hay muchas otras opciones, sino después empiezan las cosas más complejas. Por ejemplo, lo que hicieron la semana pasada de que todos los pagos de importaciones de servicios profesionales se demoran, no se pueden hacer en los plazos que estaban previstos, sino que se demoran por 90 días, y si no, trabaran más las autorizaciones de importación, como de hecho vienen haciendo, y eso mete a la economía en un receso más profundo, ¿no? Así que bueno, el gobierno está en esa disyuntiva. Si consigue los dólares, la situación se va a transitar con menos turbulencias que si no los consigue.
¿Y en qué punto? No sé si a veces uno pregunta cosas que pueden ser demasiado elementales o inverosímiles, pero ¿en qué punto se le escapó de las manos esto a Massa? Si uno recuerda que en diciembre del año pasado decía lo que hay que combatir es la inflación, hay que tener... se pensaba que, por ejemplo, íbamos a tener un año más o menos estable hasta llegar a las elecciones. ¿En qué momento se le complicó? Ellos echan la culpa a la sequía, por ejemplo, entre algunas cosas. ¿Cuánto tiene esto de relevancia, bueno, o certeza?
Evidentemente que la sequía en algún momento de febrero y marzo se confirmara que era mucho peor de lo que se esperaba en diciembre, complicó las cosas, porque ahí de repente la pérdida de exportaciones, que se calculaba en alrededor de 10.000 millones de dólares del complejo agrícola, pasó a ser 20.000. Entonces, ¿de dónde sacaba el gobierno los 10.000 millones de dólares adicionales? Ahora, si uno mira no Massa, sino el gobierno, en realidad la fragilidad tiene que ver con la mala praxis del gobierno. Porque otra vez, primero, las sequías no son novedad en la Argentina. Entonces uno no puede apostar todo el tiempo a que va a llover. O sea, hubo una sequía muy grande en el 2008 y una sequía muy grande en el 2018. La sequía del 2008, ¿por qué no tuvo impacto en términos de turbulencias macroeconómicas? Y no lo tuvo porque el Banco Central tenía muchas reservas. Entonces ahora, ¿por qué el Banco Central no tiene reservas? Bueno, si uno mira los años anteriores, el año pasado Argentina tuvo un récord de exportaciones y el Banco Central acumuló muy pocos dólares. Eso es la consecuencia de tener una situación, una política macroeconómica inconsistente, claro. Donde se premió el plan platita, el atraso cambiario asociado al plan platita. Ahí mira, entre diciembre del 20 y abril del 22, el tipo de cambio oficial se depreció 37%, la inflación fue más de 80%. Entonces hubo una estrategia de gastar más de lo que había y de atrasar el tipo de cambio con un fin electoral y después tratando de contener un poco. Esto es todo previo al acuerdo con al acuerdo con el Fondo Monetario que hizo el ex ministro Guzmán. A eso sumale después, yo creo que Massa intenta encarrilar las cosas, pero después también incluyó, a ver, la situación era delicada, también empezaron a hacer pecados. Por ejemplo, tanto Massa como Guzmán vendieron dólares, o sea, usaron dólares de la reserva para contener la brecha. Bueno, tampoco te funcionó mucho, y algunos estiman que se patinaron en esta cuestión entre 3.500 y 4.000 millones de dólares. Entonces, hoy, si no te los hubieras patinado, los tendrías por ahí disponibles y te daría un poquito más de margen de maniobra. Entonces, acá hubo una serie de errores que no son todos atribuibles a Massa, y además mala suerte. Por eso yo, cuando hablo con colegas tuyos, digo, es una mezcla de mala suerte y mala praxis, pero mala praxis hubo bastante. No es que con esto quiera cargar las tintas sobre el equipo económico actual, porque alguna responsabilidad tuvo, pero no fue el único, digamos. Hay una continuidad en el gobierno, porque a ver, tuvimos una pandemia, sí, la economía recuperó de la pandemia, y hoy te quedaste con un nivel de gasto público que está 2 puntos arriba de la pandemia. Y entonces, la pregunta es ¿por qué? Y bueno, y en el medio licuaron a los jubilados. Entonces el resto del gasto subió como 3 puntos del PBI, en realidad, pues no se juega, pero ¿en qué fue esa plata? Porque me pareció que lo ibas a preguntar. Algo de inversión pública y muchos planes sociales.
Sí, sí.
Hoy tenés 1.300.000 de estos planes que manejan los piqueteros, cuando antes de la pandemia tenías 500.000+. Y la situación social no está tanto peor que previo a la pandemia. Entonces la pregunta es, si vos no podés controlar el gasto para focalizarlo en la gente que más lo necesita y lo manejas con criterio político. Vos fíjate que asumió Tolosa Paz dentro de este mismo gobierno y en un plumazo bajó 80.000 planes. O sea, ¿qué te sugiere eso? De que había mucha mala gestión. ¿Me entendés? Entonces, en realidad, el gobierno le resultó muy fácil gastar durante la pandemia, que era necesario, y después le costó retrotraer el gasto a los niveles prepandemia, y eso explica por qué la situación fiscal hoy es, tenés un déficit de alrededor de 2 puntos del PBI, cuando en el año 2019, antes de intereses, era prácticamente cero. Entonces, hay una cantidad de errores. Por ahí, por la cuestión política y de que el presidente y su entonces ministro Guzmán no pudieron parar la presión del kirchnerismo duro para gastar en un año electoral, ¿no?
Claro. Y por último, Daniel, ¿pensás que quien sea gobierno a partir de agosto podrá hacer ese ajuste respecto al Estado, o eso va a traer movilizaciones, cuestiones, como ha pasado en otras oportunidades, ¿no? ¿Pensás que se puede hacer ese ajuste al Estado? ¿Confías?
Mira, yo la pregunta que hago es al revés, es como que te diga ¿cuál es la opción? Porque si vos no bajás el déficit fiscal, no, claro, como no tenés financiamiento, vas a seguir teniendo la inflación muy alta. Entonces yo, me parece que cualquiera que sea el presidente que asuma el 10 de diciembre, creo que va a haber una gran zanahoria política. En la Argentina, los gobiernos que lograron bajar fuerte la tasa de inflación, si querés Alfonsín con el Austral, que duró poco, pero mientras duró le permitió ganar una elección de medio término, Menem con la convertibilidad, que le permitió ganar una elección de medio término y después ser reelecto. O sea, hay una gran zanahoria política. Ahora, que va a haber gente que va a protestar, y sí, hay gente que protesta. Uruguay está haciendo una reforma previsional y tenías una huelga ayer. La reforma previsional va a pasar, porque en un país democrático lo que cuenta es la cantidad de votos que te apoyan o no una cosa en el Congreso. Entonces, yo respeto que la gente piense distinto, que proteste. Lo que no se justifica es la violencia, ¿no es cierto? Como pasó con las toneladas de piedra el día que quisieron hacer unas reformas en el año 2017. Eso no está justificado. Ahora, después la gente tendrá derecho a protestar, pero para eso hay mayorías en el Congreso y serán los que tendrán que decidir. Entonces yo digo, en un país civilizado, bueno, la gente protesta, pero si no tiene la mayoría porque perdió las elecciones, se la tendrá que aguantar. Yo no veo mucha solución a eso.
Daniel, ha sido realmente muy amable en atender.
Gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego.
Daniel Artana, economista, pasando por La Boin. Ya hemos charlado con él en varias oportunidades y siempre es un placer.